tenemos a esta hora la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales. Por supuesto, el tema tiene que ver con la zona binacional con Venezuela y el inmenso debate que se ha abierto alrededor de ese memorando que revelamos completo aquí el viernes en 6 AM. Señora ministra, buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio.
Buenos días, Gustavo, y buenos días a toda la mesa y a los oyentes.
Ha dicho el presidente del Congreso que esta zona tuvo una negociación un poco opaca que no conocimos los colombianos, dado que además fue revelada por el presidente Maduro. ¿Qué contestará el presidente del Congreso, señora ministra?
Primero, pues no, yo creo que el ejercicio se hizo de manera abierta, incluso el presidente lo informó el mismo día que se firmó, y no, es un documento público abierto a la lectura y al conocimiento de todos los colombianos.
Ministra,
la zona económica binacional entre Colombia y Venezuela, pues es precisamente es un documento, ¿sí? Es una hoja de rutas, un memorando de entendimiento que constituye pues una apuesta precisamente para transformar las fronteras que han sido históricamente abandonados, se han considerado espacios periféricos, a plataformas de desarrollo económico y de integración productiva. Esa es la apuesta precisamente. Esta figura pues no es una excepción legal ni es un atajo institucional, es una herramienta precisamente legítima, sustentada en el marco normativo colombiano y que precisamente potencia esos instrumentos que hoy existen en la legislación nacional, que respeta la soberanía, que respeta los instrumentos normativos colombianos, pero que tiene una visión de desarrollo regional a largo plazo.
Señora ministra, ¿qué de nuevo tiene el memorando? ¿Para qué la necesidad de un memorando de entendimiento que no toca los temas, por ejemplo, de seguridad? Y está clarísimo todo en la ley de fronteras, en la reglamentación que debe hacerse. ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué el memorando? ¿Qué cambiaba?
El memorando es precisamente una hoja de ruta, la posibilidad de coordinar entre los dos estados unas acciones estratégicas que permitan el desarrollo económico y el desarrollo social de estas regiones. ¿A través de qué? De los instrumentos normativos que tenemos, como usted lo menciona, los instrumentos normativos que tiene Venezuela, pero empezar a generar acciones conjuntas de complementariedad que permita generar acciones del Estado, del sector privado, de las comunidades, ligado también a procesos de encadenamiento productivo, no solo con Venezuela, sino que nos permita también el encadenamiento productivo global. Y esto lo que nos permite es generar acciones que permitan que actores económicos tradicionalmente marginales en zonas donde las brechas históricas son tradicionalmente un modelo de exclusión, de desarrollo, y esto nos permite generar acciones conjuntas, mesas de trabajo. Yo pues por supuesto hago énfasis en el sector comercial y productivo, del aparato productivo, pero habrán otras reuniones bilaterales con otros ministerios, equipos de trabajo que permita generar una oferta institucional robusta para estas zonas. Eso es lo que nos permite un plan de acción coordinado, respetando nuestros instrumentos jurídicos nacionales, nuestra soberanía, igual lo hará Venezuela, pero de manera coordinada generar acciones que nos permitan procesos de inclusión económica con actores locales como la economía popular, las MIPYMES, la agroindustria campesina, las cooperativas, que hoy no ven en esa frontera una presencia institucional que le permita fortalecer sus procesos y procesos de confianza e instrumentos que tengan esa visión integradora. Sí, no como figuras nuevas, sino potenciando las vigentes. Esa es la apuesta.
Pero, ministra, perdóneme, pero es que sigue sin ser claro la respuesta, que es muy concreta, a la pregunta que le hacía Gustavo. ¿Qué es lo que cambia? O sea, a partir de este momento, ¿qué hay que no había hace 48 horas o 72 horas?
Ok, lo que no había, precisamente, era un espacio coordinado, ¿sí?, entre los dos estados. No existía no existía una apuesta de Estado en el que podamos de alguna manera implementar, ¿sí? Y implementar de manera coordinada, ¿sí? De cooperación técnica, de espacios donde podamos implementar lo que usted dice. Hay un marco normativo, pero hoy no se implementa, precisamente porque no hay una apuesta del Estado, ¿sí? De manera coordinada con nuestra frontera para generar acciones conjuntas de industrialización territorial y de integración regional fronteriza. O sea, hoy no existe eso, hoy no existe esa hoja de ruta y esa interacción que nos permita avanzar en esos procesos de industrialización en frontera, ¿sí? Y de fortalecimiento de esa presencia institucional. No es que nos estemos inventando algo nuevo, ¿sí? Es coordinar, armonizar nuestros instrumentos normativos entre Colombia y Venezuela. Es una apuesta también, digamos, de intención, de voluntad política, pero que el marco normativo hoy no lo permite y no lo estamos usando. El memorando de entendimiento es eso, es decir, vamos a construir una hoja de ruta y vamos a avanzar en lo que nuestros marcos normativos nos permiten, incluida, como usted decía, la ley de fronteras, ¿sí? El plan Vallejo, el régimen de zonas francas, o sea, hay un montón de instrumentos que hoy no se usan porque no hay voluntad política, porque no hay un ejercicio de articulación que nos permita reconocer lo que históricamente pasa hoy en las fronteras, pero que no tiene acompañamiento real, ¿sí? Eso es lo que se quiere hacer.
Ministra, se ha insistido en que esto se hace para incentivar la inversión en territorios de frontera, para empujar el crecimiento económico, pero puntualmente, ¿qué tipo de incentivo habrá para la inversión que llegue, por ejemplo, de Venezuela o la de Colombia, que vaya hacia el vecino país? ¿Qué tipo de beneficios puntuales hay para Colombia con esta ley y este, más bien, espacio binacional?
Claro, al conectar instrumentos ya existentes bajo esta visión integradora, ¿sí? Lo que nos va a permitir es que estos procesos de transformación de estos territorios nos permita, por ejemplo, importar insumos sin aranceles y sin IVA, ¿sí? Y poderlos transformar industrialmente en la frontera y exportarlos a mercados regionales, por supuesto, incluyendo Venezuela. Esto es un ejercicio de complementariedad, ¿sí? Eso es lo que se espera, ¿sí? Esto nos permite que esta inversión privada y que el fortalecimiento fiscal local, sin sacrificar la soberanía ni el control estatal, nos permita estas dinámicas de desarrollo. ¿Sí? Se otorgan incentivos fiscales para inversiones en territorios priorizados, ¿sí? Por ejemplo, en territorios allí en el norte de Santander, que son territorios PEDET. O sea, varias zonas fronterizas están dentro de esa clasificación, ¿sí? Entre los territorios PEDET y SOMAC. Adicionalmente, pues el régimen franco nos permite crear esas zonas especiales en territorios con una vocación logística o productiva, ¿sí? Entonces hay unos beneficios. Incluso el Plan Vallejo no lo permite, establecer incentivos tributarios y aduaneros a la importación de insumos, bienes de capital vinculados a exportaciones transformadoras. Entonces, estos procesos sí se pueden aplicar, estos procesos industriales y agroexportadores en estas zonas. ¿Sí? O sea, hay unos beneficios allí tributarios, aduaneros, que le da tranquilidad y le da unas herramientas jurídicas a quienes están dispuestos a invertir allí. Sí, y que se pueda de alguna manera conectar todo el aparato productivo robusto, incluyendo a la economía popular.
Sí, ministra, eso suena ideal, pero incentivos tributarios, beneficios aduaneros, importación sin aranceles, crear zonas especiales para productos específicos, ¿todo eso no tendría que pasar por el Congreso de la República?
No, precisamente estoy acudiendo y apelando a un reglamento hoy, sí, a un andamiaje jurídico que hoy existe. Ley de fronteras, el decreto 1169-2019, también decreto 414-2022, que es el Plan Vallejo, o sea, el régimen franco, que es el decreto 2147-2016, toda la reglamentación sobre el SOMAC y PEDET, incluso nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, hay toda una estructura hoy jurídica que subestimamos, que nos permite generar estos procesos de integración regional y sobre todo pensar estas zonas olvidadas históricamente. Yo soy una mujer de frontera y he vivido esto desde pequeña y lo he vivido de muchas maneras. Conozco las dinámicas regionales. Incluso mucha gente me ha escrito, por favor, no deje a mi departamento por fuera. No, mucha gente me ha escrito Arauca, por ejemplo. Muchos sectores, desde el pequeño productor hasta empresarios, porque la gente ve, ve en esto una salida, ve en esto una alternativa y un reconocimiento de territorios que han sido históricamente olvidados.
Sí, ministra, ¿este es un reconocimiento del gobierno del presidente Petro al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela?
Yo creo que esos son, la verdad nos quedamos en la miopía, ¿no? En la miopía nos falta empatía, nos falta reconocer que es necesario este ejercicio de integración y que no podemos taparnos los ojos ante una realidad y dejar que la gente que vive allí en frontera, por una disputa allí más ideológica y política, se deje de lado. Yo tuve una situación muy complicada, que pues es personal y no quisiera como hacer mucha referencia a esto, pero en su momento cuando estaba la frontera cerrada, me decía, no, tranquila, la podemos, vamos a buscar ayuda con nuestro presidente interino. Sí, me lo decían desde Colombia, las autoridades de Colombia. Y yo decía, pero ¿cómo me van a ayudar a encontrar a mi familia? Que hoy está desaparecida allá. Entonces, eso se trata, o sea, de realidades concretas, ¿sí? Yo no me puedo poner a hacer negociaciones con esta institucionalidad que hoy no existe, ¿sí? Entonces, yo sí creo que nos falta demasiada empatía para entender las necesidades de esas regiones. Nos quedamos en discusiones ideológicas y coyunturales y oportunistas de alguna manera en términos electorales. Y yo lo digo porque lo viví. Y mi presidente interino en ese momento me iba a poder ayudar a buscar a mi familia ni recuperar sus... Bueno, yo no quiero andar en esto porque para mí es un...
Entiendo.
Es sencillo, muy sencillo.
Entiendo, y el gobierno pues tiene que entenderse con el gobierno de Venezuela, sea legítimo y no en beneficio de la gente de la frontera. Muchas gracias, ministra, muy amable, y estamos pendientes de los desarrollos de este memorando de entendimiento.
A ustedes muchas gracias, y aquí con total disposición siempre hablar con ustedes y contarle al país todo lo que estamos haciendo.